Con el paso de la Semana Santa, hemos escuchado mucho el término resurrección. Pero no estamos aquí para hablar de religión, sino de fútbol. ¿Y de qué vamos a hablar sino esta semana que de la Champions League? La resurrección se puede aplicar a la historia del Real Madrid en esta competición. Hay que matarlo, y bien, para que no pueda resucitar. Y si no, díganselo a Guardiola o al PSG. Los que todavía no hemos muerto somos nosotros, porque aquí comienza Calienta que sales. E iba a decir a mis compañeros resucitados, pero están más vivos que nunca. ¿Qué tal, Borja?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Buenas, Unai.
Arratsaldeon, Jaime.
Hola, Héctor.
Muy buenas, Jaime.
¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal, Jesús?
Bien, Jaime.
¿Todo bien, Alonso?
Todo bien, Jaime.
Y hoy, chicos, tenemos un invitado de lujo, periodista deportivo, ex de Diario AS, pasó por el partidazo de COPE y trabaja en la televisión de Castilla y León. ¿Qué tal, Gonzalo Castro?
Hola, buenas, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros. Por cierto, menudo estudio tenéis ahora, ¿eh? Cuando yo estudiaba aquí, esto era un solar. Y ahora es un estudio de verdad, o sea que
me alegro mucho. Hay dinero ahora.
Se nota.
Yo quería empezar preguntándote por los inicios, o sea, porque hay mucha gente que ya desde pequeña viene con el periodismo metido en la cabeza por vocación, gente que se da cuenta un poco más tarde. No sé si tu caso es desde pequeño ya pensando en el periodismo, o si hubo un momento de tu vida que dijiste, uff, me gusta...
Yo creo que desde pequeño y como vosotros, ¿no? Me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el deporte, y siempre tuve muy claro que quería ser periodista deportivo. Lo que no sabía es dónde, si en prensa, si en radio, si en televisión, y creo que un periodista de ahora, del siglo XXI, tiene que adaptarse a todo. Entonces, bueno, hay que ser periodistas de todo, saber escribir, saber hablar ante un micrófono, si hay que hacer un directo, pues hacerlo en televisión. Pero sí, tuve claro desde muy, muy pequeño que quería ser periodista.
Yo te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a alguien que quiera mantenerse en televisión? Porque parece que la televisión es como la mejor forma de que hay en el periodismo, la que más atrae a la gente.
Bueno, es la más seguida, pero yo creo que cada uno tiene su público, ¿no? La prensa siempre va a existir, es verdad que el papel, por desgracia, va a desaparecer porque se está dejando de consumir, pero sí que los medios se están adaptando muy bien a las redes sociales. Hace poco, bueno, ha nacido Relevo, por ejemplo, que seguro que lo seguís, y es una forma nueva de hacer periodismo. Han fichado a lo mejorcito de cada casa. Muchos compañeros, cuando estuve en el AS, han ido para Relevo y están haciéndolo muy bien. Y la radio siempre va a estar ahí, y podcasts como este también van a existir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el periodismo se está adaptando muy bien a todo, también a la televisión, porque ahora con el tema de Twitch también se están adaptando muy bien. Y un claro ejemplo del deporte es el Chiringuito, que aunque a muchos no guste, es una forma de entretenimiento que funciona, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decirte un consejo exacto, pero sobre todo adaptarse y no decir no a nada, ¿vale? Sobre todo el tema de Twitch ha sido muy criticado, sobre todo también en radio, por los temas de entrevistas y tal. No hay que decir que no, y ni criticarlo, porque al final es periodismo igual.
Bueno, Gonzalo, yo te quería preguntar si lo más difícil para ti de la profesión de periodismo es eso, es saber adaptarse a los cambios que hay cada año con el internet, con lo que has dicho tú del Twitch. ¿Crees que es lo más difícil de la profesión del periodismo o hay algo más?
No es difícil para nosotros, para la generación que estamos ahora, que somos jóvenes y que nos hemos adaptado muy bien a internet y a todas las redes sociales que hay. No es difícil, no es difícil porque cada uno de vosotros ahora mismo sabe manejar cualquier red social y sabría poner en marcha un proyecto de periodismo en cualquier red social. Es difícil el adaptarse para otro tipo de generación que ha estado acostumbrada a un periodismo más antiguo, que ahora pues les está costando un poco más. Pero nosotros, yo creo que eso no es un problema. El problema que tenemos los periodistas ahora, y sobre todo la gente joven, es tener mucha paciencia. Mucha paciencia para esperar ese hueco, esa oportunidad que yo creo que está ahí para la gente que se lo merece y que lo busca, pero hay que tener mucha paciencia y pasar momentos muy, muy malos, muy malos. Todos los que ahora estamos trabajando en ello y podemos vivir de ello, hemos vivido momentos malísimos, pero que nos han ayudado a estar donde estamos ahora. Entonces, bueno, sobre todo el consejo que diría, y lo más difícil, es eso, aguantar y tener paciencia. Y conozco muchos compañeros que no han tenido y que ahora se han salido de la ola del periodismo y no van a ser capaces de volver.
Hola, Gonzalo. En la línea de tu respuesta, tú, a lo largo de tu trayectoria como periodista, ¿recuerdas alguna experiencia para bien o para mal que te haya marcado?
Sí, y es la que siempre cuento. Yo estuve en el AS de becario, hice los 3 meses de prácticas obligatorias, Luego hice otros 3 meses de prácticas extracurriculares, de las que no son obligatorias, cosa que también recomiendo a los que están estudiando periodismo, que agoten todas las prácticas que tengan posible. Pero en el AS tuve una anécdota muy buena. Hubo una baja por una hernia discal en la espalda, ¿no? Y me llamó Tomás Roncero, que era el jefe que tenía en el AS, para cubrir esa baja que presuntamente, bueno, iba a durar unos 20 días, como mucho un mes. Claro, irme a Madrid un mes, buscar piso en Madrid un mes, os podéis imaginar lo complicado que es y que, bueno, que fue imposible, ¿no? Y además que fue de un día para otro. Entonces empecé a vivir en un hotel chino, que había en la puerta del AS. Pero en la puerta era dar un salto de la cama y estaba en la puerta del AS. Bueno, pues vivía ahí, ¿no? Me organizaba bien para no tener que dormir muchas veces en Madrid y me pedía 2 días libres y me venía para aquí, para Castilla y el León. Entonces, bueno, no dormía mucho allí, pero me tocaba dormir allí. Estuve un mes. El último día de ese periodo me alargaron otro mes más la estancia en el AS y tuve que alargar otro mes la estancia en ese hotel. Y otro mes. Estuve 3 meses viviendo en un hotel, cenando mal, comiendo mal, viviendo mal. Pero claro, estaba cumpliendo mi sueño, que era trabajar en el, por ejemplo, en el diario AS, informal del Real Madrid, que es el equipo que sigo y que me gusta desde pequeño, y cumplía mi sueño. Entonces, bueno, fue una época muy mala en lo personal, pero en lo profesional de las mejores que recuerdo, claro.
Has hablado del pasado, has hablado de renovarse en esta profesión. ¿Dónde te ves en 5 años?
Buah, es que eso es tan difícil. Oye, ya estoy trabajando en Castilla y León Televisión, haciendo un montón de cosas, ahora programas de agricultura, pero la semana pasada he hecho un especial de Semana Santa de lunes a viernes, que ha sido impresionante el despliegue que ha habido y hemos batido récord en la casa. He presentado la gala de carnavales, he hecho las campanadas. Entonces, bueno, yo dentro de 5 años me veo, pues igual que ahora, lo firmo. ¿Qué pasa? Que todos tenemos sueños, ¿no? Y nos gustaría, pues yo qué sé, irnos a Madrid a hacer un programa chulísimo en una tele de las grandes o que te fiche una plataforma para hacer yo qué sé. Pero es que dentro de 5 años firmo exactamente lo que estoy haciendo ahora.
Bueno, cambiando un poco de tema, quería saber tu opinión sobre un tipo de periodismo que está triunfando ahora mucho, también en el deportivo, que es el tipo de periodismo más de morbo, más de show, como el Chiringuito o como podemos ver en otros ámbitos como Sálvame. Te quería preguntar sobre qué opinas sobre este tipo de periodismo que es más controvertido o polémico.
El periodismo rosa, de salseo, de amores, en realities, eso va a existir siempre porque vende muchísimo. Lo último que ha pasado, lo dan a Obregón. Madre mía. Se ha hablado muchísimo de ello y han ganado muchísimo dinero todas las partes. Entonces eso va a existir siempre porque si hay dinero, va a seguir existiendo. Y el periodismo rosa va a existir toda la vida. Pero yo no llamaría periodismo rosa o amarillo a lo que está haciendo el Chiringuito. El Chiringuito sabe muy bien lo que hace, que es entretenimiento puro y duro, y eso lo hacen de maravilla. Y también informan, ¿eh? No olvidemos que han sacado noticias muy buenas. Da igual que sea amigo de no sé quién, que se haya filtrado de no sé quién, da lo mismo, porque las noticias todas están filtradas por alguien. El Chiringuito ha informado mucho y muy bien. ¿Qué pasa? Que son conscientes de lo que hacen. Y los domingos, cuando hacen la tertulia, repasando un poco la jornada, el show que montan cada uno y el sketch que llevan para hablar del equipo rival, pues es entretenimiento puro y duro. ¿Pero qué crees? ¿Que la COPE en el partidazo no hacen también entretenimiento? Lo hacen, a otra escala a lo mejor, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Y son conscientes de ello y no por ello creo que sean peores ni mejores. El Chiringuito ha conseguido que un equipo de fútbol de periodistas se siga en Twitch una barbaridad. Entonces algo bien están haciendo que no todo el mundo ha conseguido. Entonces también hay que valorárselo.
Yo quería preguntarte, pues bueno, actualmente o cuando empezaste, no sé si has tenido o sigues teniendo algún referente así, por ejemplo, ahora que estás de presentador, igual algún presentador que te lo pongas y digas, mira, pues me puede ayudar a mejorar en esto, que te fijes en él para mejorar.
No, lo que, a ver, siempre, mi ídolo siempre fue Manolo Lama. Vale, eso sí es así porque yo jugaba al FIFA y narraba los partidos y lo intentaba imitar. Y cuando hemos llegado a trabajar juntos, pues ya dije, vale, pues fenomenal. Ahora lo que hago es ver mucha televisión, intento ver lo que hacen los compañeros de Castilla y León Televisión, pero también lo que hacen las demás autonómicas, intento empaparme un poco de concursos, de realities. Al final el mundo de presentar de televisión es muy amplio, hay un abanico enorme de posibilidades y de géneros. Entonces, bueno, lo que hago ahora es ver mucha televisión, pero no tengo ningún referente porque al final eso es también de copiar y no, cada uno hay que tener su estilo y ya está. Pero sí que cuando era de vuestra edad y más pequeño, pues era Manolo Lama, Manolo Lama.
Por último, te voy a hacer una pregunta muy amplia. ¿Qué opinas del periodismo? ¿Está muerto? ¿Se está muriendo? ¿Hacia dónde va?
No, no, el periodismo nunca va a morir. Nunca, jamás, jamás, porque es esencial, es esencial. Al final, la gente, aunque piensa que se informa a través de Twitter o del vecino, no, no, no. Al final el que te informa de verdad es el periodista, y el periodismo ha existido siempre y va a existir siempre. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Que no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años. Hace 10 años Twitch no existía. Hace 15 años hablar de un podcast la gente no sabía lo que era. Entonces, bueno, el periodismo se va a adaptar siempre porque siempre lo ha hecho. Cuando se decía que con la televisión iba a desaparecer la radio no ha desaparecido. ¿El papel desaparecerá algún día? Pues a lo mejor sí, pero se sigue publicando cosas en papel muy, 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 muy exclusivas. Entonces, el periodismo está muy vivo. Vosotros estáis haciendo periodismo ahora mismo, o sea, el periodismo está muy vivo y no se va a morir jamás. Jamás se va a morir. Y el deportivo menos, porque con lo que se sigue...
Pues esperemos que el que tampoco se muera nunca sea el Real Valladolid. Se queda aquí Gonzalo con nosotros como un tertuliano más en esta mesa, y es que pasamos a hablar ahora, Borja, de la situación del Real Valladolid.
Así es, Jaime. El Real Valladolid se estrenó con su nuevo entrenador en el estadio José Zorrilla en un partido loco contra el Mallorca que terminó con empate a 3. El equipo dirigido por Paulo Pecorano, nuevo entrenador, no consiguió sacar a relucir una versión diferente a la vista hasta el momento, aunque demostró una buena actitud cuando se puso el marcador en contra. En la primera mitad, los jugadores no salieron con la intensidad que requería el partido, es así. De hecho, Masip fue el encargado de salvar al equipo hasta que Quique Pérez consiguió estrenarse de cara a puerta en Liga y puso el primer gol que motivó a todos los presentes en el estadio. En la segunda parte, un tramo bueno del Mallorca los consiguió poner por delante, aunque los locales sorprendentemente reaccionaron y volvieron a remontar para poner el partido 3-2. Finalmente, un penalti para el Mallorca en el último minuto por mano de Larín acabaría significando el 3-3 definitivo de Muriqui. Así, el primer desafío de Pecorano al frente del equipo dejó un sabor un tanto agridulce en la afición, que cada vez ve más difícil esa permanencia tan deseada. El entrenador uruguayo, en cambio, se mostró orgulloso del papel del equipo, aunque dejó claro la necesidad de mejorar en muchos aspectos.
Pero muy tranquilo porque me deja cosas buenas, cosas a mejorar, como siempre, detalles a mejorar. Pero me voy a llevar lo más positivo, que fue la rebeldía del equipo, de haber hecho 3 goles a un equipo durísimo que no encaja mucho. Después de ir perdiendo 1-2 en 10 minutos en el segundo tiempo, fue increíble. Esos detalles que tenemos que mejorar. Pero la rebeldía, ¿sí? La rebeldía, los cambios, cómo entraron, ¿sí? Que entraron a darlo todo, como le hablo todos los días, ¿no? Un equipo no son solo los 11 que comienzan, sino que muy importante los que están en el banco.
No sé qué os parece, quería preguntaros un poco todo lo que rodea al Valladolid con la destitución de Pacheta. Igual no en el mejor momento, porque fue después de un parón de selecciones y después de una derrota en el Bernabéu, que fue lo que condicionó esa destitución, y la llegada de un entrenador nuevo que no conocía la liga, solo la conocía de jugador de hace mucho, pero no de entrenador, y el partido, el primer partido que hemos visto, que yo creo que ha dejado un poco de controversia entre los aficionados, porque al final no se ha visto una nueva versión del Valladolid, porque no se puede ver una versión nueva en 4 días, pero se ha visto alguna actitud, un poco mejor actitud a la hora de ir perdiendo y tal. No sé cómo veis de cara a lo que quede.
Mira, hablabais antes de resurrección, ¿no? Y el domingo se quedó perfecto para que todos los titulares hablasen de la resurrección del Valladolid. No ocurrió. Lo de Pacheta, yo no lo entendí. Cuando salió la noticia, no lo entendí. Lo hubiese apoyado, por ejemplo, cuando nos ganaron el Atlético de Bilbao aquí en Valladolid y había el parón de selecciones. Vale, ahí lo puedo entender. Pero no me entra en la cabeza que después de que el Madrid te golee, que es algo que te puede pasar, te destituyan. Sinceramente, creo que a Ronaldo le dio tanta vergüenza estar en el palco con Florentino, con un Bernabéu que se estaba yendo, que la gente ni celebraba los goles, que salió hasta Hazard, que salió hasta Vallejo. Le dio tanta vergüenza a Ronaldo que se calentó y se lo cargó. Y lo que no podemos pretender es que el nuevo en 3 días iba a dar la vuelta a la tortilla, porque es imposible.
más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Este es para mí el titular de la institución de Pacheta. Yo sí que es verdad que era un técnico muy bueno para el Real Valladolid, pero que a mí nunca me acabo de entrar por el ojo. Pero es que Pezolano es un técnico que no tiene experiencia, no tiene nada aquí en la liga y me deja con muchas dudas que a falta de 11 jornadas como se le contrató, el Pucela puede hacer algo.
A ver, y la realidad es que cuando fueron a jugar, lo que dice Gonzalo, o sea, en el parón de selecciones yo no me creo que se sentaran y dijera, y Ronaldo dijera, bueno, si sacamos algo del Bernabéu, porque estaba, creo que todos sabíamos que el Valladolid no podía sacar nada de bueno del Bernabéu, si no sacamos nada del Bernabéu, echamos a Pacheta. No porque se hubiera echado antes, es lo que dice él. O sea, ha tenido que ser por vergüenza y por calentarse y echarlo. Pero yo creo que, aunque hubieran perdido el Bernabéu, yo al Valladolid le seguía viendo capaz de ganar al Mallorca con Pacheta. O sea, no es que se fuera el equipo, o sea, era un equipo complicado, pero es que no creo que lo fuera a mejorar ahora Pecholano, porque creo que ya es una cuestión de no sé si de plantilla, de actitud, pero no creo que lo vaya, que lo fuera a solucionar, ni que lo vaya a solucionar ahora de repente. O sea, el Valladolid da para lo que da, o sea, pelear a la permanencia porque puede pelearla, sobre todo si tiene jugadores como Machis y demás, pero es que no se puede hacer mucho más.
Yo opino igual, a mí me ha parecido una decisión muy precipitada por parte del Valladolid. Y he visto algunos tweets y algunos comentarios sobre que, bueno, que porque yo opino que a mí me parece que Ronaldo no ha actuado para nada bien en este asunto, y que muchos decían que Ronaldo había ayudado mucho a la ciudad del Valladolid, la había mejorado y tal, pero a mí este acto me parece que le va a costar muy caro. Y yo antes lo veía de otra manera, porque así que ha habido momentos y tramos de la temporada en el que, bueno, la destitución de Pacheta pues no habría estado del todo mal, pero ahora mismo a mí me parece una de las peores decisiones, a falta de, con la jornada ya jugada del Mallorca, 11 jornadas que quedan de liga, y me parece que lo va a tener muy difícil para mantenerse en la primera división.
Pero no ha sido criticado, Yo por lo que leo en Twitter no ha sido criticado. Todo lo contrario, hay gente que lo ha apoyado y que se pedía lo mismo con Sergio hace dos temporadas. Vamos, yo creo que no ha sido muy criticado que se haya cargado a Pacheta, Quizá en el momento, que tenga que haber sido cuando lo decíamos antes, después del Bilbao, pero la gente no la ha criticado.
Yo he leído algunas cosas de que no ha mostrado amor al club, en plan, que solo lo trata como una empresa, como un negocio, no sé.
No, pero o sea, Pacheta, la gente le ha cogido el cariño por el ascenso, lógicamente, y lo que se ha criticado, o sea, lo que yo he notado es que de primeras la gente dijo, ah, muy bien, se va Pacheta, por fin, porque mucha gente quería cambiar, pero cuando ha venido un entrenador así, hay gente que ha dicho, pues igual era mejor lo que teníamos, que por lo menos conocía el club, la liga, y estaba y tenía la plantilla, sabía lo que tenía, que alguien que viene nuevo. O sea, creo que lo que ha cambiado un poco la opinión de la gente es el entrenador que viene de nuevo. Si viene otro entrenador que motivara más aquí, que sepas que conoce la liga y alguna cosa así, probablemente hubiera cambiado la versión de la gente con Pacheta.
Yo, por lo que vi el otro día, sinceramente, creo que Pezolano no ha visto 3 partidos del Real Valladolid en toda la temporada. Los cambios funcionaron a la perfección, pero para mí son desacertados, porque meter a Escudero en el contexto de partido, que creo que ibas perdiendo cuando mete a Escudero, un tío que vino con unas expectativas súper altas, pero que no ha rendido nada bien en esta temporada, me parece un error. Luego acertó y me parece que es el que inicia la jugada del segundo gol, el gol de no, el tercero, el de Monchu. Entonces, sí que acertó, pero para mí demostró cosas de no conocer pero suficiente
Escudero,
al equipo.
Escudero lo mete porque iban perdiendo, fue con el 1-2, lo mete para poner centros. O sea, Escudero cuando lo meten en una segunda parte y perdiendo es para que ponga centros, porque es lo único bueno que tiene. Es verdad que no lo utilizaron al final porque no fueron por ahí, pero si algo tiene bueno Escudero, porque defendiendo ya vemos contra Atleti que ya atacando, no da. No, pero lo único bueno que tiene es que pone centros buenos. Entonces, quiero pensar que para eso lo metió, porque si no, claro, es verdad que de hecho le salió bien y tuvo esa suerte.
Como ha dicho antes Gonzalo, yo creo que el principal problema de cambiar el entrenador es lo poco que queda. O sea, es que 10 jornadas son muy pocas para que el equipo se acostumbre al nuevo entrenador. Es verdad que a veces en este tipo de equipos hace falta un cambio, ya sea pues eso, de idea de juego o de ambiente en el vestuario para dar un cambio y empezar a sumar puntos. Pero bueno, yo lo comparo, por ejemplo, con el Alavés de la temporada pasada, que es verdad que el Alavés tenía una situación más crítica, pero que se echó a Mendilibar a falta de 10 jornadas y se le echó después de un parón de selecciones, cuando el nuevo entrenador, Julio Velázquez, que aunque lo hizo bien, pues es que no le dio tiempo. Y yo creo que puede ser lo que le pase al Valladolid, aunque está fuera del descenso el Valladolid.
Ha mencionado antes Gonzalo la temporada de Sergio, creo que es la 2021, en la que el Valladolid baja, y se debería de haber destituido a Sergio un poco antes. Solo acabó el Valladolid con 5 victorias, esta temporada lleva 8 en Liga. ¿Ha sido acertada entonces la destitución de Pacheta? Porque podría haber pasado lo que pasó con Sergio.
No sabemos qué hubiese pasado. Claro. No, nadie lo sabe, porque Pacheta ha dejado el equipo en puestos de salvación. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, por detrás viene un Valencia, que es, Valencia es capaz de ganarte 3 partidos y se pira, y se, ¿sabes? Pero vamos a ver. Yo creo que lo de Sergio se pedía a gritos, porque se veía en el campo y se veía que ese equipo iba a descender. Este yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo no pienso que el Valladolid sea favorito para bajar a segunda. Con Pacheta ni con Pecholano, me da igual. Yo creo que el Valladolid tiene mimbres para poder quedarse en primera. Pero creo que sí, que se ha hecho bien, porque, jolín, llevábamos 7 partidos sin ganar, una cosa así. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Y también me hizo mucho daño el partido contra el Athletic Club de Bilbao. Ese partido me hizo mucho daño porque fue un ridículo espantoso del Valladolid, de toda la plantilla, de todos los jugadores que participaron en ese partido. Y ahí yo sí que me hubiese cargado, lo repito todas las veces que haga falta. Ese fue el partido que tenía que haber sentenciado a Pacheta.
Sobre todo yo lo que he visto por redes sociales en cuanto a la destitución de Pacheta es que todo el mundo ha pasado también con otros jugadores como Toni Villa y como Sergi Guardiola, que se ha pedido durante toda la temporada que se les echara o que se les vendiera, y cuando ha pasado de verdad, como que la gente lo ha visto mal. O sea, yo creo con Pacheta llevaban mucho tiempo pidiendo su destitución, y ahora que ha pasado hay mucha gente que ha estado en desacuerdo.
Yo en eso no te lo compro, Unai. O sea, creo que a Sergi Guardiola se le ha pedido que se vaya el día de antes que se le fichase. O sea, Sergi Guardiola ha sido el de los peores jugadores que ha pasado recientemente por el Real Madrid.
Yo en verano, cuando se echó a Sergi Guardiola, o en invierno.
En invierno, sí.
A las 2 horas de que se le echara, vi que como no se trajo o un delantero de garantías, o había pocos delanteros en el Valladolid, vi a mucha gente que se lo pensó dos veces.
El problema es que se lo das a un rival directo.
Y también fue Weisman. O sea, que se fueron los dos, sí. Y no vino ninguno.
Claro, pero la gente dijo, lo digo.
Pues para no venir ninguno, Sergi Guardiola, en vez de dárselo a un rival directo, lo que dice él, quédatelo en tu plantilla.
A eso me refiero.
Sí, sí.
Y no sé si me lo compráis con Toni Villa, que yo creo que no, porque a mí no me gusta nada, pero vamos a hablar de jugadores infravalorados.
Hoy hablaremos de un tema controvertido, sobre todo en redes sociales como Twitter. Cada miembro de esta mesa tendrá que decir a un jugador infravalorado y defenderlo con sus argumentos. Como infravalorado, entenderemos cualquier futbolista que no se le ha reconocido en la opinión general la importancia o calidad que ha tenido en su carrera. Hoy empezaremos con Jaime.
Yo, el nombre, cuando lo dijiste la semana pasada, se me ocurrió al instante, y es que hasta el nombre me parece que se le infravalora. Le llaman Pedrito, pero es que yo le llamo Don Pedro Rodríguez, porque me parece un jugador que no se le valoró suficiente, salió por la puerta de atrás en el FC Barcelona, fue determinante. Hay una estadística que creo que marca en su primer partido en cada competición que juega, tanto en Liga como en Copa, Supercopa de España, Supercopa de Europa, en todos, y me parece un jugadorazo como la copa de un pino, y se le empieza a infravalorar desde el nombre.
El nombre que he elegido ha sido César Azpilicueta, porque creo que es un jugador que siempre cumple. Es posible que no es del estilo del de Jaime, que no es un jugador que haya sido muy infravalorado, pero creo que es el típico que, sin que se le mencione mucho, siempre está ahí. O sea, con la selección y cuando estuvo con el Chelsea, tiene una Champions, tiene un par de premios, creo que tiene 2 premiers, una Supercopa de Europa, tiene Mundial de Clubes. Entonces creo que me quedo con César Azpilicueta.
Pero
para mí sí se ha valorado, yo creo que sí. Ha sido capitán del Chelsea.
Yo estoy de acuerdo también. Yo creo que, de no ser porque no ha ido demasiado con la selección,
claro,
yo creo que a César Azpilicueta sí que está muy bien valorado, tanto en la Inglaterra como en España. Y hay mucha gente que le tiene mucho aprecio por la carrera que ha hecho en Inglaterra.
Y estuvo a punto de fichar por el Barça este verano, creo también.
Para mí, Azpilicueta es un jugador como Nacho. Siempre cumple. Siempre cumple. O sea, tampoco destaca, pero siempre está ahí.
Sí, sí.
Y yo creo que es un jugador que se le puede ver infravalorado por eso, porque no ha llegado a jugar en un Real Madrid, que es lo que conocemos, o en un FC Barcelona, pero es un central, vamos, de lo mejor que ha tenido España.
Bueno, pues yo, cuando Unai nos planteó esta sección, yo lo tuve bastante claro también al principio, porque para mí Álvaro Arbeloa ha sido un jugadorazo que no se le ha valorado, porque sí, el cono, la coña de Piqué, tal, la posición que jugaba lateral derecho, y creo que es un jugador que ha ganado una Eurocopa en 2008, que ganó con España el Mundial en 2010 y en 2012 fue muy importante para la selección y fue titular en la final, recuerdo, y con el Madrid también ha ganado dos Champions, ha ganado Ligas, ha ganado la Supercopa y la Copa del Rey. Así que yo creo que no se le ha valorado por la posición en la que juega, lateral derecho, y que técnicamente no era increíble, pero defensivamente cumplía, y a mí me gustaba mucho Álvaro Arbeloa, y creo que no se le ha valorado lo suficiente.
Yo estoy muy de acuerdo con Dani, yo creo que a Arbeloa no se le ha tenido en cuenta el buen trabajo que ha hecho en el Real Madrid, sobre todo como lateral derecho defensivo, hoy tanto en el Madrid como en la selección. Es verdad que arriba se le complicaba un poco, y con el balón en los pies también se lo complicaba un poco, pero a mí me parece que Arbeloa ha sido uno de los mejores jugadores de España de los últimos 20 años.
Es que lo
y no exagero.
Dejó la selección y dejamos de ganar.
Sí, porque
era talismán.
Claro, y yo creo que también el meme ha hecho, sí, ha ido muy en contra de su,
el
de
meme
su carrera.
No le ha ayudado nada.
No le ha ayudado, no le ha ayudado.
Un buen lateral derecho suplente, matizo eso de suplente en el Real Madrid, que nunca llegó a ser titular.
Y ojo, porque como entrenador ahora le va muy bien. No sé qué pasará,
Está en el juvenil del Madrid.
Para no ser titular en el Madrid, ganó una Eurocopa con España de prácticamente titular.
Imagínate si iba a ser titular ya. Bueno.
Ya bueno, Pedrito con el Mundial siendo titular.
Pero es que nadie te ha discutido a Pedrito.
Claro, es que ya.
No defiendas lo tuyo como si fuera.
Bueno, pues mi jugador infravalorado es Fernando Redondo. Él es jugador del Real Madrid, Tenerife, Milan, entre otros. Tres veces campeón de Europa. Me parece un centrocampista polivalente que jugaba en todas las posiciones del medio del campo y posiblemente sea de los jugadores que menos se ha hablado de estos grandes jugadores del Real Madrid. Me parece un jugador del que no se ha hablado, se habla bien, pero no se le ha valorado como correctamente se merecía para mí.
Yo creo que a nosotros nos pilla un poco jóvenes, Fernando Redondo.
Sí, pues precisamente por eso, porque, por ejemplo, mi padre, que es del Real Madrid, pues siempre me ha hablado pues muy bien de jugadores de su época. Pero del que menos me ha hablado es de Fernando Redondo, y si preguntas a alguien que le haya visto jugar, nadie te va a decir nada malo de él. O sea, era un jugadorazo y su palmarés pues así lo representa.
Y ojo, porque puede entrar en esa terna de los mejores cinco de la historia junto quizá con Busquets y con Mauro Silva,
Posiblemente sí.
Bueno, yo voy a repetir, como ha dicho Dani, un defensa, y como también ha dicho Borja, para mí un jugador muy infravalorado ha sido Philipp Lahm. Lateral de una de las más famosas juventudes alemanas, que ganaron una competencia sub-21 y un mundial. Ganó un triplete con el Bayern de Múnich, y para ser defensa y competir con Cristiano Ronaldo, Leo Messi, etcétera, etcétera, no registra ninguna expulsión en 15 años jugados, lo cual me parece sorprendente.
Totalmente de acuerdo, don Héctor. Nada,
sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que también su posición ha influido bastante. Yo sigo con los defensas y yo voy con Javier Mascherano, que jugó nada más y nada menos que 7 temporadas seguidas en el Barça, disputando más de 40 partidos por año, además de haber pasado 4 temporadas por el Liverpool. Fue indispensable en las Champions de 2011 y 2015 en el Barça, y nunca se le ha considerado en las encuestas como uno de los mejores defensas de la última década. Pese a su poca estatura, le ha podido competir perfectamente en la última época con Lewandowski, Benzema, Rooney o Ibrahimovic. Y no era el mejor con el balón en los pies, pero consiguió mantenerse en el 11 de uno de los mejores equipos de la historia con la posesión y con el balón jugado desde atrás. Y tampoco olvidar que logró 5 ligas y 5 copas con el Barça y fue su campeón del Mundial con Argentina.
Y un penalti.
Yo he pensado también alguno. Uno del Madrid y otro del Barça. Mira, del Barça, por ejemplo, un antiguo, Víctor Valdés. Víctor Valdés era un porterazo impresionante.
Yo le iba a poner a Víctor Valdés.
Impresionante. Que el final que tuvo de carrera, pues lo reventó, y todo lo que pasó con el Manchester United y tal. Pero hubo un momento que yo pensé que iba a jugar por delante de Casillas en la selección, ¿eh? No sé si fue en el Mundial.
Sí.
Usted, sí. Víctor Valdés llegó en un momento pletórico al Mundial.
Recuerdo que había un debate entre Casillas y Valdés, pero Casillas era mucho Casillas y por eso, claro, no se le valoró tanto. Pero
Valdés, bueno, ese Valdés de Guardiola era impresionante. Y el primer portero que recuerdo yo que jugase bien con los pies y que empezase a jugar un poco con los pies. Y luego...
No, sigue tú. Yo iba a decir que esa portería de España en 2010, o sea, podría haber jugado cualquiera de los dos.
Era increíble, sí.
Increíble. Y vale, y uno de ahora del Real Madrid que genera controversia, ¿no? Porque también se lo ha buscado, pero no se le han dado oportunidades y me parece muy bueno. Mariano.
¿Cómo? Yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que si Mariano hubiera salido en algún momento a un equipo de media tabla, como por ejemplo Real Sociedad, Sevilla.
Ojo, de hecho, cuando el Sevilla
fue a por él.
Sí, sí, sí. Ha sido muy tonto.
Y el Madrid usó la opción de tanteo que tenía de que podía, antes de que se fuera otro, pagaba al Madrid. Y de hecho se fue. A mí me gustaba mucho. O sea, yo estaba. Fue el verano que para Sevilla estaban Batshuayi y Mariano. Y yo quería a Mariano porque me parecía un buen jugador. Y no estoy muy en desacuerdo.
A ver, lo que pasa es que se lo ha buscado. Se lo ha buscado, claro, porque ha sido muy tonto. Porque este ha cabido del Real Madrid a triunfar. No ha querido porque gana mucho dinero en Madrid. Y ha preferido quedarse en el banquillo y ganar pasta sin trabajar. Pero le vino también muy grande que vino justo cuando se marchó Cristiano, le pusieron el 7, marcó un golazo contra la Roma en su primer partido, le pusimos las expectativas súper altas y luego pues no ha tenido minutos, que es que le han dado minutos de basura.
Tuvo una, ¿no?, presentación de Galáctico.
A mí me parece que es un jugador que tenía que haber hecho como nuestro buen rival, el Fútbol Club Barcelona, y haber hecho como con Abde, haberle cedido una temporada a un equipo así. Y mira qué rendimiento ha dado Abde y qué rendimiento ha dado Mariano.
Pasa que él no ha estado por la labor.
No está por la labor, pero yo me lo imaginaba en un Sevilla, en un Valencia, en un Español, tipo José Luis.
Un jugador de Europa League o de Champions.
Hay que recordar que el Madrid ficha a Mariano en el verano, posterior en la temporada, que mete más de 20 goles con el Olympique de Lyon.
Claro.
Se lo quita al Sevilla. Porque, claro, entre otras cosas, porque mete 20 goles en Francia. Para mí, si Mariano se hubiera quedado en un equipo, en el Lyon, o en un equipo en media tabla, Valencia o Sevilla o así de España, lo hubiera roto.
Esta sección está chula, me gusta. Me gusta. Y ya dejo otro nombre ahí para si algún día lo volvés a hacer, Luka Modric. Pero ya lo hablaremos.
Hombre, tiene un balón de oro, Luka Modric.
No, pero no se le valora. Entonces el once ideal de la historia y no lo metes. No,
es impresionante. Pero es que vamos, ¿cómo vas a meter a Luka Modric en el once ideal de la historia?
Hombre, tampoco.
Infravalorado.
A mí tampoco me parece tan descabellado, ¿eh?
Tampoco me.
O sea, claro. Por delante de Maradona, de Cruyff, de Pelé, de Xavi Hernández, de Busquets.
Lo que está haciendo Modric. Pero,
bueno, has dicho un nombre el último.
Vamos a pasar.
Sí, lo dejo ahí para otro día.
Vamos a pasar.
Has dicho Maradona, Cruyff, Modric, Xavi, o sea, Maradona, Cruyff, Pelé, bueno. Xavi Hernández y ya.
Sí.
Como mediocampistas, me imagino que se refiere.
Se está calentando esto como se calentó el fin de pasado el Bernabéu con la victoria del Villarreal.
Este fin de semana se vieron las caras el Real Madrid y el Villarreal en un auténtico partidazo. El Santiago Bernabéu fue testigo del gran nivel de fútbol que mostraron dos de los mejores equipos de la Liga Santander. El encuentro más entretenido del fin de semana acabó con victoria del submarino amarillo por 2-3. El conjunto blanco se adelantó dos veces en el marcador, pero un estelar, Samu Chukwueze, guió la remontada del Villarreal. El extremo nigeriano marcó 2 y fue clave en la jugada del tercer tanto. Una victoria que corona al Villarreal en Madrid. Tan solo el Barcelona había sido capaz de ganar en este estadio esta temporada. Quiero preguntaros, compañeros, ¿qué os pareció, a mi parecer, uno de los partidos de esta temporada de la Liga Santander?
Bueno, me pareció un partido en el que el Real Madrid se dejó llevar defensivamente, que el Villarreal estuvo muy acertado, con un Samu Chukwueze impresionante, que le salía todo. En el primer gol, el regate que hace es un escándalo, y en el segundo gol suyo, en el tercero del Villarreal, me parece que no puede definir mejor. Y que el Real Madrid, pues nada, como he dicho antes, se dejó llevar, está pensando en la Champions, y defensivamente muy mal y muy débil, y el Villarreal lo supo explotar a la perfección.
Lo estuvimos hablando el otro día, que no sabíamos cuál de los dos goles de Chukwueze eran mejores. Yo no sabría decirte cuál de los dos mejores, porque el primero me parece una barbaridad.
Yo diría que el primero. Porque el primero. A ver, para el que no lo viera, el segundo es el típico, pero el gol que te marca un extremo de encararte hacia adentro y meterla. Pero es que el primero.
La cadera de Nacho está.
Hacerle a Nacho.
La de Courtois y la de Courtois también.
Plantarte en el Bernabéu dentro del área y hacerle a Nacho la de me voy para un lado y luego me voy para el otro a un defensa así. Me parece espectacular. Se ve mucho menos, entonces a mí me parece mejor gol el primero.
Yo sinceramente me quedo con el segundo, Me recuerda
a la contraria, Jaime, ya sabemos que no pasa nada.
Me recuerda el de Yarmolenko en la Euro contra Holanda, pero es que me parece más difícil hacer el segundo que el primero.
También es cierto que hay que meter ese segundo gol con Courtois midiendo lo que mide,
Jaime, te puede recordar a uno de los 200 goles de Robben, así también.
Estábamos hablando de Samu Chukwueze, que fue el principal culpable de la euforia amarilla que se vio en el terreno de juego. Pero también hubo euforia en el vestuario. Al finalizar el partido, los jugadores amarillos celebraron así la victoria. Una celebración polémica que tuvo repercusión en redes. El Villarreal publicó el vídeo y a la afición madridista no le sentó muy bien. Pero esta no fue la única polémica que acarreó el encuentro. 45 minutos después de acabar el partido, Fede Valverde esperó en el parking a Alex Baena y agredió al futbolista del Villarreal con un puñetazo. Tras conocer esta noticia, la prensa centró los focos en la agresión, dejando de lado lo importante, la victoria del Villarreal en el estadio más difícil de Europa. Quiero preguntaros, compañeros, qué opináis respecto a este tema, que desafortunadamente quita importancia a lo importante, como he comentado antes, lo que sucedió en los 90 minutos.
El estadio más difícil de Europa después de Zorrilla, ¿eh? Quería matizar eso.
Yo creo que este tema ya se ha hablado mucho estos días y habría que ir dejándolo hasta que vayan saliendo las pruebas, por lo que hablamos siempre, lo venimos hablando, que hasta que no se sepa realmente lo que Baena le dijo o no le dijo a Valverde, es verdad que al final el puñetazo, sí, eso sí, no estamos todos de acuerdo en que es real, se ha confirmado. Así que el puñetazo, darlo, lo ha dado, pero es muy diferente si se sabe el motivo por el que lo ha dado o si no. Entonces, yo creo que habría que esperar para...
Pero el motivo no quita que no tengas que pegar el puñetazo y que la justicia, lo que haya dicho Baena, es que no tiene importancia. No,
sí, sí, por supuesto, pero estamos todos de acuerdo en que la cosa cambia. Si es verdad que han mencionado a su hijo
la opinión pública
y sus problemas, que ya sé que, por supuesto, el puñetazo ha estado igual y se le va a condenar por ello, lo que tenga que hacer la justicia, pero es verdad que eso, de cara a la opinión pública, cambia mucho la cosa de darlo por calentarte en el partido
algo personal.
Al final es casi más grave cómo te afecta la condena que te cae por Twitter que la que te cae por la justicia.
Yo creo que al final se le ha quitado importancia a lo más importante ante todo, que es que el Villarreal ha ganado al Madrid en un partidazo del Villarreal, y se tiene que hablar de esto, que le haya dicho X o le haya dicho Y, yo lo que espero, como aficionado también del fútbol, es que le caiga una buena sanción a Fede Valverde, pero por parte de la justicia, y que luego eso se lleve a un comité y tal, pero no creo que haya que darle más bolo a si le ha dicho esto o no lo otro. Lo cierto es que, en mi opinión, creo que a un deportista de élite no se le irían tanto los nervios por cualquier tipo de circunstancia, es decir, que algo ha tenido que pasar. Algo no se sabe todavía, yo creo. Baena dice que no ha dicho nada. La mujer de Fede Valverde, que es periodista, ha subido unos tweets hace un par de días un poco polémicos. Y pues no sabría yo a quién darle... ¿Cuál es el mejor postor, por decirlo de alguna manera?
Yo solamente un apunte. Ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, ¿eh? Algo hay ahí, no sabemos.
Y no lo vamos a saber, yo creo, ¿eh?
No.
Vamos a ver, yo lo que creo que Valverde ha tenido un poco comportamiento de niño. Porque aunque le diga lo que sea en el campo, que está feo, no justifico lo de Baena, pero no le esperes en el parking para darle. Coges en el campo, te giras y le pegas un bofetón. Y que te sancione el árbitro con roja, 4 partidos o 12 de sanción, me da igual. Pero no le esperes en el parking, que somos pandilleros.
Y pegar un bofetón en el campo.
Tampoco está bien pegar en el campo, pero Jaime, es verdad que...
Jaime, yo estoy de acuerdo con lo que va a decir Jesús.
Jaime, estáis trasladando una cosa que ha pasado fuera del campo de fútbol a un campo de fútbol. La reacción de Fede Valverde es la reacción de un jugador del Real Madrid. Pero es la reacción de, si supuestamente Baena le ha dicho eso, es la reacción de un padre.
Y, ¿pero qué es lo que le ha dicho exactamente, para ponerlo en contexto?
Supuestamente le ha dicho que llora ahora que tu hijo no va a nacer.
Pero es que Jesús.
Y me lo comentaba Borja ayer y yo le respondía, ¿por qué no lo hace en el campo? Porque en el campo lleva la camiseta del Real Madrid.
Y vale, el
se conoce que sí, Dani, pero que el vídeo, la imagen de un jugador del Real Madrid pegando un puñetazo a un jugador del Villarreal o de otro equipo, le perjudica un montón. No hay vídeo, hay puñetazos, sí, pero no hay vídeo.
¿Pero y qué? O sea, lo de la hermana de Zidane en la final del Mundial de 2006, cuando le da el cabezazo, coge Zidane y se lo hace en el campo. Y yo, a mí me parece perfecto, lo que pasa en el campo, pues se queda en el campo. Estamos de calentón los dos, nos hemos calentado en el campo y lo hemos hecho.
Es que haciendo un acto agresivo y violento, no solo te están manchando la imagen del propio futbolista, están manchando la imagen del Real Madrid.
Es que Valverde ha manchado la imagen del Madrid, Jesús.
Claro que lo ha hecho, sí, pero
no lo ha hecho con la tele, pero lo ha manchado igual.
Pero Zidane ha quedado para la historia y se sigue viendo a día de hoy. Y lo de Valverde, como no hay ninguna imagen,
Zidane ha quedado porque era el último partido, era una final del Mundial.
Pero porque fue un campo de fútbol.
Era un partido de liga.
Pero lo de Valverde en 20 años no se va a saber.
Y en 3 meses tampoco.
Bueno, eso.
En 3 meses.
Pues no. El que seguro que va a jugar este fin de... Bueno, entre semana en Champions, perdón, va a ser Fede Valverde contra el Chelsea.
Sí, Jaime, como bien dices, mientras unos disfrutan de sus días libres, el Real Madrid se encuentra preparando el partido de octavos de final de la Champions League que le enfrentará al Chelsea. El Santiago Bernabéu acogerá el partido de ida, mientras que la vuelta será en Stamford Bridge el próximo martes 18 de abril. El Real Madrid llega con un sabor agridulce tras golear al Barcelona 0-4 en el Camp Nou y caer derrotado ante el Villarreal por 2-3 en casa el pasado sábado. La defensa merengue se vio incapaz de frenar a un excelente Samu Chukwueze, autor de dos golazos. El equipo blanco demostró que van a centrar sus fuerzas en la Champions League, aunque Carlo Ancelotti dio la clave de la derrota ante el submarino amarillo en rueda de prensa.
Nos ha costado recuperar el balón, hemos intentado recuperarlo en campo contrario. La verdad, sí, la llave ha estado que no nos hemos estado equilibrado. Me ha dicho esto, esta es la razón por qué hemos encajado tres goles. También decir que Villarreal maneja muy bien el balón, te fuerzan a presionarte, a descolocarte un poco. Pero dicho esto, hemos adelantado dos veces el marcador, se podía acabar el partido porque hemos tenido oportunidad por el tercero. No hemos sido capaces de marcar el tercero y después hemos perdido el partido.
El Madrid buscará encaminar lo máximo posible la eliminatoria, con un Vinicius espectacular y un Benzema que está recuperando su mejor versión tras el parón de selecciones. Por su parte, el Chelsea llega a este enfrentamiento en muy mal estado, decimoprimero en la Premier y viene de perder 1-0 ante los Wolves de Julen Lopetegui. Será el primer partido europeo de Lampard en su segunda época al frente del banquillo blue. El técnico y leyenda del club londinense aseguró que para ganar estos partidos les hará falta más velocidad y agresividad. Y ahora os quiero preguntar, ¿a quién veis favorito?
Champions y Madrid, no tengo mucho más que decir.
Yo creo que está claro, ¿no? O sea, teniendo a Lampard en el banquillo rival, no creo que se le complique mucho al Madrid.
A ver, el favorito es el Madrid, pero mira, yo lo hablo muchas veces con los colegas, ¿no? Hacer una previa de un partido del Real Madrid en Champions es que es súper complicado. Porque podemos analizar cómo viene el Chelsea, cómo viene el Madrid, cómo viene Vinicius, cómo viene Lampard, cómo viene Joao Félix. Da igual todo lo que analicemos todos los detalles de los dos equipos, que mañana puede ocurrir cualquier cosa. Porque el Madrid es así. El Madrid, la última semana del Madrid es un buen ejemplo de lo que es el Madrid de los últimos 10-15 años. Que es ganar 0-4 en el Camp Nou y luego perder contra el Villarreal en casa. Entonces es que no sé decirte. Sí, que el Madrid es favorito, por supuesto. Siempre que juega en Champions, el Madrid es favorito. Pero es que lo cierto de mañana es que va a ser un partidazo y que va a estar muy golado y que no se va a decidir en la ida.
Yo creo que la única cosa que va a ir en contra del Real Madrid es que la vuelta sea en el Santiago Bernabéu. Por lo demás, yo creo que va a ser bastante fácil para él.
A mí me hubiera gustado ver a Luis Enrique, la verdad. Se habló ahí de Luis Enrique al Chelsea, de su viaje a Londres. A mí me hubiera gustado en esta eliminatoria ver a Luis Enrique coger el Chelsea. Creo que le hubiera dado un toque más picante.
Yo creo que veremos a Luis Enrique, pero el año que viene, en el Chelsea. Con ya una pretemporada en condiciones. Y luego ya veremos lo que puede hacer con el Chelsea. Yo confío mucho en el menino de Viseu, en Joao Félix para esta eliminatoria.
Por cierto, la vuelta es fuera, ¿eh?
Sí, me he equivocado, perdón. Quería decir que la vuelta era fuera de casa.
Ya ha cambiado lo del año pasado, ya este año no se va a poder repetir.
Sí, en semifinales tampoco. También juega. Eso es el condicionante. Sí, yo doy de favorito a Madrid, por supuesto, pero si fuera la vuelta en el Bernabéu, contra un Chelsea así flojo, no tendría ninguna duda. Pero bueno, lo que dice Gonzalo. Al final, Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor, aunque es verdad que cuando se pone el traje de noche de Champions es bastante complicado, sea fuera o sea en casa.
Que te puede meter 6 al Liverpool, es que es una cosa de locos el Madrid.
Para mí el Real Madrid va a ser el favorito, pero por el mal estado de forma de Chelsea. Y bueno, relacionado con la vuelta de la Champions, hoy, esta semana, tenemos otra sección más del jugador escondido. Os voy a proporcionar una serie de pistas y vais a tratar de adivinarlo. Venga,
por fin no lo acierta Jesús. O sea, llevas 3 semanas seguidas acertándolo, por fin no lo acierta.
Hemos tenido que poner a Jesús a hacerlo para que no lo acierte.
Sí. Lamentablemente no. Bueno, la primera pista es que es defensa.
Azpilicueta.
Vale, creo que lo sé.
Nacho.
Es argentino.
De Michelis.
Vete despacio.
No.
No es verdad, ¿no?
No.
Lo acertó en...
¡No! ¡No es verdad, no! ¡No es verdad, no!
Para que hay pocos argentinos
el
de defensa.
El único jugador argentino que
Héctor,
sabía.
Lo acertó Héctor.
Y es que... Dime otro defensa argentino.
Garay.
otro.
Cada cual peor.
Mascherano.
Bueno. Ese sí entraba en la base de datos.
A ver, ¿alguna pista más para ver lo que hubiéramos?
Pues las otras pistas es que...
¿Cuánto lo has pagado?
Jugó en el Bayern, en el City o Atleti, entre otros. Pero en España es recordado por jugar en un equipo andaluz. Y el equipo es el Málaga.
Ahí sí que hubiera saltado, ¿eh?
Vaya
sí.
Triple.
Madre mía.
Es increíble.
Ha sonado el chof. La semana que viene lo haré yo.
De Michelis jugó en el Bayern.
Don Stephen.
En el Bayern, en el Atleti y en el Málaga.
Que recuerdo que su pareja en el Bayern titular era Van Buiten, el central holandés.
Menudo dato.
El dato de Jaime del diario ya está ahí metido.
No, sí, sí, es verdad. Así que nada, pues dar la enhorabuena a Héctor.
Ni opciones ha tenido.
Dar las gracias a Gonzalo por pasarte. Ha sido un placer.
Ha sido un placer y cuando des el Madrid a Champions vuelvo si quieres.
Cuando quieras tienes las puertas de este estudio abiertas para entrar en Calienta que sales.
Cuando queráis.
Y muchas gracias a vosotros por estar escuchándonos una semana más.